Y en el COIE vamos a dar unas recomendaciones para los diferentes tipos de exámenes. Para ello están conmigo en el estudio Nani Villalba. Nani, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Miguel.
Orientadora del COIE, y tenemos que dar la bienvenida a Laura Mesa López, que es orientadora del COIE también y nos va a acompañar en este programa y en distintos también, ¿no?
Pues sí.
En sucesivos que vengan por aquí. Pues nada, bienvenida, Laura,
gracias.
Y espero verte por aquí en muchas ocasiones.
Muchas gracias.
Vamos a abordar orientaciones, tácticas y estrategias para la preparación y realización en los distintos tipos de exámenes que se realizan en la UNED. ¿Cuáles son los diferentes tipos de exámenes? Ahora nos comentará Laura, pero quiero añadir que es buen momento, puesto que ahora estamos justo en el impasse de las 2 semanas de exámenes, que son muy importantes en la UNED, bueno, en todas las universidades, pero en la UNED pues están establecidos que son 2 semanas con una de descanso. Y ahora están en ese punto. Pues, ¿cuáles son los diferentes tipos de exámenes, Laura?
Pues nos podemos encontrar con exámenes más de tipo desarrollo, preguntas cortas, también vamos a encontrarnos con examen tipo test, posibles comentarios de texto y, por supuesto, también ejercicios prácticos y problemas.
Y cuando un alumno o un estudiante se matricula, ¿dónde encuentra la información sobre los exámenes? ¿Está ya establecido?
Esto es fundamental. Normalmente los estudiantes lo pueden encontrar en la guía didáctica de cada asignatura, encontrará toda la información referente a la evaluación de esa asignatura y, por supuesto, también de lo que estamos hablando hoy, los tipos de exámenes, cómo se van a calificar y si hay que realizar trabajos o no. Y también pues se influye en la nota final el informe del tutor o cualquier otro aspecto que considere relevante el equipo docente de la asignatura.
La verdad es que eso es una gran ventaja, ya que el alumno se puede pues poner a estudiar de una forma especial o con estrategias determinadas si sabe que la asignatura la van a evaluar a través de un examen tipo test o de un examen tipo desarrollo o de cualquiera de los otros tipos.
Sí, que se puede hacer la agenda ya desde el principio de curso. ¿En qué consiste el examen de desarrollo? Os propongo una especie de juego que si yo fuera un estudiante me vayáis explicando los tipos de exámenes. El primero este, el examen de desarrollo, Laura.
Pues el examen de desarrollo, lo habitual es que normalmente el profesor dé a elegir entre diferentes temas, 2 o 3 temas posibles a desarrollar, y normalmente el desarrollo suele ser bastante pautado y utilizan como criterio el esquema del tema que aparece en las unidades didácticas. Yo creo que este es un elemento clave para que el alumno pueda hacer un buen desarrollo del examen.
¿Y cómo deberíamos, y ya me incluyo como estudiante, estudiar para sacar el máximo rendimiento en el examen? Necesito consejos.
Pues mira, en el examen tipo desarrollo, yo creo que antes de empezar con todos los tipos de exámenes que vamos a ver, sí a lo mejor es importante decir, y más ahora de cara a Bolonia, que ha cambiado bastante el planteamiento y la metodología, que en el desarrollo de las competencias, pues normalmente hay 3 componentes básicos, igual que en los objetivos, que pueden ser competencias más de tipo saber o competencias más de saber hacer o de saber ser y estar, que normalmente es lo que se le suele pedir a los alumnos en los diferentes tipos de examen. Es verdad que en las pruebas de desarrollo el más importante de todos es el saber, es decir, que ahí es donde va a plasmar pues, todos los conocimientos que el alumno ha ido adquiriendo a lo largo del trimestre. ¿Cómo lo podemos hacer o cuál es la mejor idea para poder plasmar ese conocimiento, ese saber? Pues relacionar todas las ideas que nosotros hemos ido aprendiendo con orden y con claridad y manejar de forma correcta pues todos los conceptos y la terminología propia de la temática que estamos abordando. Pero es importante también no perder de vista pues algo que para nosotros es clave, que es la buena redacción, porque de hecho hay profesores que esto lo consideran fundamental en sus exámenes y de hecho es un criterio posible de evaluación. Y por supuesto pues no perder el objetivo de lo que es el aprendizaje general de esa materia.
Lo de la buena redacción hago hincapié desde aquí porque sí. Grabo con muchos profesores y siempre insisten en ello.
Es verdad.
Y lo tienen muy en cuenta.
Es verdad. Igual que la ortografía.
Sí, sí.
Está incluida en la buena
redacción.
Hay
que repetirlo,
redacción.
Pero sí, sí. Sí, yo me quedo sorprendido porque muchos profesores, porque llevo la Facultad de Filología, lo dicen, digo, pero bueno, y hay falta de ortografía allá en la universidad. Y dice, pues sí, 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 hacen mucho hincapié. ¿Qué recomendaciones nos podéis dar para el momento en que comenzamos el examen tipo desarrollo? A ver si hay alguna pauta.
Pues yo como recomendaciones diría que quizá el desarrollo lo podemos estructurar como en 3 partes fundamentales. Una que sería, bueno, pues el inicio de la prueba, en la que tenemos que recoger como la idea fundamental. Además, de hecho, yo creo que tanto el inicio como el final de cualquier examen, el profesor es algo que valora fundamentalmente. Es decir, si empieza bien, tienes un buen criterio y si finaliza bien, mucho mejor. Es decir, que ahí es donde tenemos que hacer especial hincapié. Y por tanto, pues al principio es describir los aspectos más relevantes del tema y luego pues también es clave ir desarrollando párrafos con diferentes ideas y conceptos y en el último párrafo pues retomar de nuevo pues todos los aspectos más importantes, eso que decíamos como el final del desarrollo, ¿no? A modo de conclusión. Entonces, y también es importante al final reservar pues unos minutos para, que esto lo hacen muy poco y es bastante recomendable, para repasar el examen, leerlo sin prisa y prestar especial atención, como habíamos comentado antes, a la ortografía.
Eso es importante, pautar el tiempo, ¿verdad?
Sí, de hecho yo creo que es en los exámenes de desarrollo es lo más importante, porque a lo mejor como que le das mucha importancia a lo primero y luego te falta tiempo para el desarrollo y no haces nada de las conclusiones. Y como hemos dicho, pues es una parte clave.
Vamos a analizar ahora cómo debemos estudiar, cómo debemos prepararnos para los exámenes de preguntas cortas. Y lógicamente lo primero que debemos saber es cómo son, en qué consisten este tipo de exámenes. Nani.
Pues sí, a ver, este tipo de exámenes lo habitual es que en la propuesta de examen haya un número determinado de preguntas y que versen sobre aspectos concretos. Lo habitual es que te pongan 5 o 6 a elegir 4 o a lo mejor 6 o 7 a elegir 5, o sea que hay un número posible de preguntas a contestar en la que tú siempre puedes elegir un número de preguntas y puedes dejar otras sin contestar.
¿Y qué es lo que se valora con los exámenes de preguntas cortas?
Pues la verdad es que básicamente con este tipo de examen se pretende valorar la capacidad de síntesis de los estudiantes. Cómo pueden o cómo van a relacionar los conceptos, la memoria que tienen, la buena redacción que hablábamos también que se valoraba en los exámenes de desarrollo. Y también es necesario para poder afrontar bien este tipo de exámenes tener cierto dominio de la materia, ¿vale? No es la concreción a lo mejor de otros tipos de exámenes como pueda ser el tipo test, pero sí que en las preguntas cortas se necesita ir al objetivo, aunque la enmarquemos un poco la pregunta.
Y cambia el planteamiento, o mejor dicho, ¿cómo deberíamos estudiar si sabemos que en una asignatura concreta nos van a poner un examen de preguntas cortas?
Pues a ver, realmente el estudio se asemeja bastante a lo que es el desarrollo de un tema, donde hay que relacionar las ideas, hay que manejar los conceptos y la terminología propia pues de esa materia. Pero hay que destacar siempre nuestra capacidad de síntesis, por decirlo coloquialmente, debemos como ser capaces de extraer del tema la parte que nos están pidiendo en esas preguntas. O sea, nosotros vamos a estudiar de una manera bastante parecida, pero desarrollando más la capacidad de síntesis, y una vez que nos hemos estudiado ese tema al completo, somos capaces de localizar aquellas partes que nos están preguntando en la pregunta corta o que nos están estableciendo la pregunta para relacionar conceptos, que a lo mejor son de dos puntos diferentes del tema, pero que están interrelacionados y que tenemos que tener la capacidad suficiente de un espacio bastante pequeñito de mostrar esa relación y de contestar a la pregunta corta.
Y que eso es importante también, tener
eso
en cuenta.
Es muy importante. Sí, sí.
Y vamos manos a la obra. ¿Qué debemos hacer ya cuando estamos en pleno examen y nos entregan las preguntas?
Pues a ver, un poco como decía Laura, hay que dedicar un tiempo inicial a planificar cuando nos ponen delante de nosotros el examen con preguntas cortas. Vamos a leer detenidamente las preguntas e intentar identificar lo que es la palabra clave de esas preguntas cortas que nos están preguntando. Conviene empezar siempre por las preguntas que nos resulten como más fáciles y dejando para el final las que nos resulten más complicadas o no tengamos conocimientos así muy concretos o nos cueste más pensarlos. Si sabemos muy poco de alguna pregunta, nos vamos a reflexionar sobre lo que recordamos y puede estar relacionado con el tema o con otra pregunta de las que nos están haciendo, tratando en todo momento pues de deducir la respuesta y elaborando un guión basado en los aspectos que hemos estado estudiando a lo largo del tema. O sea que siempre, aunque a priori nos hagan una pregunta y no sepamos exactamente qué nos están pidiendo, tú siempre tienes conocimientos que puedes establecer relaciones y contestar a la pregunta. Es bastante importante enmarcarlo, como decía antes, y tampoco dejarse preguntas en blanco. O sea, es preferible contestar con ideas, a lo mejor no todo lo concretas que nos están pidiendo, pero sí relacionadas con el tema, antes que dejar preguntas en blanco.
Pasamos ahora a los exámenes de tipo test y la primera pregunta sería precisamente esa, ¿cuáles son las características de los exámenes tipo test que todos conocemos también, Laura?
Pues sí, además los exámenes tipo test tienen unas especificaciones muy concretas, suelen dar a los alumnos bastante miedo porque, bueno, si a veces no están bien definidos o no están bien elaborados, pues genera mucha confusión. Normalmente son pruebas que preguntan datos muy concretos y que normalmente se utilizan opciones de respuesta múltiple. Podemos encontrarnos desde preguntas de verdadero o falso, preguntas de diferentes alternativas. bastantes diferencias entre unas y otras. Lo habitual es que la redacción de las posibles respuestas sea bastante parecida. Esto genera mucha confusión y por eso hay que leerlas bien. Y en algunos casos pues puede inducir a error en la pregunta. Por eso se requiere pues esa capacidad para poder trabajar rápidamente, porque es verdad que en el tipo test pues tenemos un hándicap y es que el tiempo apremia. Y entonces hay que leer y comprender muy bien la materia para ser ágiles en su respuesta.
Es de suponer que la memoria es importantísima para recordar datos concretos que pueden preguntarte. ¿Hay alguna forma especial de estudiar las materias para este tipo de examen?
Pues fíjate, yo haría un matiz, y es que normalmente se piensa que en los exámenes tipo test la memorización no importa tanto, es decir, que hay que comprender la asignatura, yo creo que esto es un error. En los exámenes tipo test hay que memorizar bastante, y para ello pues se recomienda la lectura y la elaboración de esquemas o resúmenes, con intentar hacerlo con la mayor precisión, y que incluya pues en esos resúmenes los detalles, porque a menudo pues pueden ser objeto de pregunta, es decir, que en esos detalles es donde normalmente está el quid de la cuestión. Y por supuesto no hay que dejar de analizar ejemplos de exámenes de convocatorias anteriores. Los alumnos esto lo hacen con bastante frecuencia, ya se preocupan ellos de preguntar antiguas promociones, sí, exactamente los tipos de exámenes, porque eso sí te da pie, porque es verdad que el profesor, cada profesor tiene su estilo a la hora de elaborar exámenes de tipo test. Y para ver el tipo de cuestiones pues que se suelen presentar, es recomendable recurrir a esos exámenes de promociones anteriores.
Luego en la web también pueden encontrarlos, sí. ¿Y qué consejos podrías darnos, Laura, y trucos, si es que los hay, para realizar un buen examen tipo test?
Pues mira, para mí lo más importante, y que es lo que se suele hacer muy poco, porque el alumno está muy nervioso y pasa directamente a contestar las preguntas, es prestar mucha atención a las instrucciones generales que se dan al inicio, teniendo claro pues el tiempo del que disponemos, que aunque normalmente pues bueno se suele hacer con bastante precisión, los estudiantes lo olvidan. Es importante también saber si penalizan las respuestas equivocadas y la forma de responder y de borrar en caso de error. Eso también normalmente se pone en las instrucciones de, bueno, pues si se ha equivocado, pues cómo rectificar para al final considerar la respuesta válida a la que es válida. Y luego a lo largo del examen, pues es importante actuar con orden y, lo que hemos dicho antes, sobre todo controlar el tiempo. Entonces, una vez dicho esto, estas instrucciones, pues hay que leer con mucha atención el enunciado, teniendo claro exactamente qué es lo que nos piden, y poner mucha atención a los calificativos que aparecen en la pregunta. Esto, aunque ellos normalmente lo controlan bastante bien, pero no es malo recordarlo. Adverbios, adjetivos, porque normalmente les ayudan a distinguir bastante bien lo que es verdadero o lo que es falso. Sobre todo pues en los ítems en los que se dicen o se utilizan calificativos muy absolutos, como todo, nada, siempre. Suelen ser, pues normalmente cuando se utilizan estos adverbios, suelen ser los ítems que suelen ser incorrectos o no los mejores. Y luego ya en una primera lectura hay que constatar pues las preguntas que sabemos con seguridad, esto es importante porque tenemos un tiempo muy limitado, las que nos resultan fáciles sin pararnos ante una pregunta difícil. Y por eso es importante controlar el tiempo. Si esto nos falta, pues es preferible que lo empleemos siempre en las preguntas más difíciles y dudosas que en las que podríamos haber contestado pues con cierta seguridad. Y después pues nos iremos deteniendo en las preguntas que presenten más dificultad. Si hay que elegir entre varias opciones, pues hay que intentar tratar de adivinar la respuesta antes de leer las opciones, es decir, que lo hagamos mentalmente. Y luego, si nos la encontramos en las opciones, pues perfecto. Y si no, pues la que más se ajuste a lo que nosotros normalmente hemos considerado como la más acertada. Y si se valoran negativamente las respuestas erróneas, hay que adoptar la estrategia siempre, y esto les cuesta mucho, de dejar en blanco las preguntas que no sepamos. Parece que es que te ves en la obligación casi de decir, Dios mío, son 30, tengo que contestar las 30. Bueno, pues es recomendable aquellas que no sabemos dejarlas aunque nos cuesten. Es decir, dejar el boli y aguantarnos un poco esos nervios. Y generalmente los profesores también en las instrucciones lo marcan, solamente hay una alternativa respuesta, o sea, una alternativa correcta para cada pregunta. Por tanto, pues nunca hay que señalar más de una alternativa, salvo que en el enunciado se especifique que pueda haber más de una respuesta correcta. Y muchas veces pues hay que marcar las respuestas en hoja de respuestas aparte, lo que llamamos las hojas de lectura óptica, y en esas pues hay que tener también especial cuidado para poder cumplimentarlo como debe. Y habrá que tener cuidado de marcar de modo que coincida el número de la pregunta con el número de la respuesta, que esto pues a veces también con los nervios pues cuesta hacerlo adecuadamente. Sí. Y bueno, pues si respondemos las preguntas de forma salteada, pues al pasarlo a la hoja de lectura óptica es mucho más fácil el poder equivocarnos.
Terminamos aquí recomendaciones para los diferentes tipos de exámenes. Esperamos que los estudiantes que están ahora en plenos exámenes hayan tomado buena nota y si no, pueden acudir a la web del COIE, que ahí tendrán este programa. Y que sigan los consejos que nos han dado Nani Villalba y Laura Mesa, orientadoras del COIE UNED. Gracias y buenos días.
Buenos días.